Hablamos de esquí. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Hablamos de esquí. Ya estamos en la recta final de esta tercera temporada y aún os pedimos que no desconectéis del mundo de la nieve y que sigáis dándole al play. Yo soy Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola Camil.
Hola a todos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Ahora que ya nos quedan 3 capítulos más contando con este, os queremos dar nuevamente las gracias por ayudarnos a llegar a más gente y por estar ahí cada jueves. Esta temporada está suponiendo una verdadera revolución para nosotros.
Una revolución, sí, porque gracias a vosotros estamos creciendo mucho. Cada vez llegamos a más gente. Y aunque aún seguimos siendo pequeños y modestos, cada vez nos pedís más cosas y nos comentáis cómo veis el programa. Y nosotros cada vez nos liamos más la manta a la cabeza y queremos hacer más cosas. ¡Es una pasada! ¡Nos encanta!
Ya sabéis que sin vosotros y vuestro constante apoyo este podcast no existiría. Por eso hoy queremos volver a sorprenderos y traeros temas interesantes. Por ejemplo, volvemos a hablar con el mejor freerider aranés, que no deja de fascinarnos con sus espectaculares bajadas por pendientes indescriptibles que nos dejan con la boca abierta.
Hoy hablaremos con Aymar Navarro y con él repasaremos su temporada. Nos hablará de las finales de la Freeride World Tour y sus proyectos de futuro.
También nos vamos de viaje de la mano de Jordi Navarro Ski Days en Nevasport y lo hacemos a una de las estaciones paraíso del freeride, rodeada de picos de alturas de vértigo con mucha marcha, mucha juventud. ¿Sabéis a qué estación nos referimos?
Hablamos de Verbier, pero no terminamos aquí. También tenemos las notas de audio que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp del programa, 682-734405. Y Antonio Gancedo.
Antes de empezar, mandamos un saludo a los que nos escucháis en radioviajera.com.
Sí, porque ya sabéis que esta temporada, además, estamos en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español, a las 12 de la noche, del jueves al viernes, y también el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
Pues venga, Nacho, prepara la música, que empezamos.
Ya estamos terminando la temporada y muchas competiciones llegan a su final.
Hoy queremos aprovechar la oportunidad de volver a hablar de freeride y de la mayor competición en esta disciplina, el Freeride World Tour.
Y para eso ya estamos en comunicación con Aymar Navarro, freerider aranés y único español que ha participado esta temporada en el Freeride World Tour. Hola Aymar, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola Aymar, ¿cómo estás? ¿Dónde te pillamos ahora?
Bueno, ahora por fin de un poco ya de descanso en casa, en el Valle de Arán. Ya tocaba después de una temporada bastante larga e intensa, para arriba para abajo todo el día. Uh-huh. O durilla, pero a la vez muy, muy bueno.
Bueno, lo primero a decirte es enhorabuena, que este año has participado en las finales del Freeride World Tour, que seguro que era un objetivo para este año.
Sí, bueno, era un objetivo así como muy, muy por encima, porque era bastante complicado por clasificarme. Y la verdad que, bueno, lo tenía ahí como en mente, como un objetivo de los que el tema alcancé como muy, muy por encima, ¿no? Pero la verdad que después de hacerlo realidad en la competición de Andorra, donde se puso un poco complicado todo, aunque estaba ahí con noveno de la general, estábamos como muy, muy juntos todos los 15 primeros. Y el agarre de Andorra nos lo jugábamos todos al final, pues podía ir bien y quedar dentro o quedarte fuera directamente. Entonces pues estábamos un poco ahí con bastante tensión. Después se cambió el sector de la competición y de ir ser una montaña que se me adaptaba muy bien a lo que suelo esquiar yo, pues montañas más grandes y menos freestyle, cambiaron a un sector más freestylero y bueno, la verdad fue una lucha constante con la cabeza para seguir con la motivación alta.
Esa fue quizá la clave de la temporada, ¿no? La prueba de Ordino.
Sí, bueno, la clave era como la prueba final, pero yo creo que es la constancia durante toda la temporada, ¿no? De ir puntuando en buenas posiciones y ir sacando buenos resultados, estar entre los 10 primeros en todas las competiciones como mínimo, y a día de hoy estar ahí, estar en el top 10 en todas las competiciones es muy muy caro. El nivel está súper alto a día de hoy y en los últimos 2-3 años ha subido muchísimo. Y nada, y ahí estamos, intentando luchar.
Es que estáis todos en un pañuelo. De hecho, al final te has quedado a 25 puntos del undécimo y a 45 del décimo.
Sí, la verdad que ni he visto la clasificatoria. He estado toda la temporada dentro del top 10 de la general. Llegué a la final con novena posición y nada, pues eso, la final, no sé, es como un regalo, ¿no? Que siempre he soñado estar ahí. Y al estar clasificado ya para el año que viene y todo, no me preocupaba mucho la general. Si hubiera estado luchando entre los tres primeros, pues sí que le pones más ímpetu y a lo mejor hubiera buscado una línea más de asegurar y buscar llegar para poder puntuar y estar el octavo, noveno. Pero prefería ir a todo o nada. No sé si voy a volver a poder estar en una final del Cierre World Tour en Verbier, así que quería aprovecharla al 100% y no llegar abajo y quedarme con algo dentro, ¿sabes? De decir, ostras, hubiera podido hacer más. Es verdad que salió un poco así, no como yo quería, porque en el último salto fallé, pero la verdad que la bajada fue buena, la actitud que tuve para bajar a mí me gustó, entonces pues bueno, con eso me quedo, con lo bueno.
Sí, de hecho se te veía muy bien bajando, además con bastante velocidad, y en uno de los saltos pierdes el esquí y ya, bueno, las posibilidades, cuéntanos.
Sí, son cosas de esas que contra eso poco puedes hacer, ¿no? Yo puse todo lo de mi parte, la bajada, como bien dices, fue muy rápida, buscando saltos grandes y mezclados con velocidad, que al final es mi estilo, ¿no? Mi sello, a lo mejor podríamos llamarlo de alguna manera, de buscar líneas rápidas con saltos grandes, y en el último salto ya solo necesitaba planchar y llegar a meta, y recepcioné justo en el agujero donde había un compañero había recepcionado antes que yo, y se me quedó un esquí enganchado ahí en la recepción suya. Pero la verdad ahí ya poco se puede hacer.
Aymar, para los que desconocemos los detalles de este deporte, ¿a qué velocidad puedes ir en esa bajada?
Pues no te sé decir 100%, porque no soy muy fanático de medir ni medidas de las rocas ni velocidades, pero sí que es verdad que un compañero, Mikael Wimbos, que se tiró la línea más rápida de la competición, y yo creo de la historia del Bec de Roses, que hizo cuatro curvas como mucho, llegó a los 140, creo, 137 o así.
¡Ostras!
Sí. Es mucho pensando que es nieve virgen, que no es nieve pisada como podemos encontrar en un descenso, ¿no? En un descenso tienes la nieve bien pisada, que es casi hielo, y el esquí desliza muy rápido. Entonces, nieve virgen, ir a esas velocidades es prácticamente imposible, pero bueno, hay algún monstruo que lo consigue.
No, y además que vas por una zona fuera de pista, que además tienes unos saltos y que me imagino que previamente te habrás estudiado, pero muy muy bien, esa línea que tienes que bajar, ¿no? Porque
sí,
te la
yo
sabes.
Previamente, ya una vez sabía que me había clasificado, pues estuve mirando bastantes vídeos de los años anteriores, mirando fotos que nos enviaban compañeros de cómo estaba la zona, pero al final no puedes tú esquiar la montaña, entonces todo lo que puedas estudiar es a nivel de fotografía o de vídeos de años anteriores.
Háblanos de Verbier, ¿qué tiene esta estación que sea tan especial para el freeride?
Bueno, es una estación con muchos, muchos, muchos sectores y acceso muy rápido desde las sillas. La gente se vuelca a todo el pueblo 100% con esta competición que lleva un montón de años haciéndose. Al final es la final del Fierre World Tour, donde casi cada año se juegan todos los deportistas, nos jugamos el campeonato, ¿no? Y las últimas posiciones. Y la montaña, yo creo que la montaña la hace como una competición mítica, y ya ves todo el mundo que está muy motivado, el pueblo se cierra por completo, la calle principal para el espectáculo, para la presentación, para el día de los premios. Había casi, me parece que leí ayer o antes de ayer, que había, me parece, más de 5.500 personas mirando la competición. Es muy muy diferente a las otras competiciones, ¿no? Es como la final de la Champions, pero del esquí, es otra dimensión.
Qué bien.
De todas las estaciones donde has competido en esta temporada durante el circuito del Freeride World Tour, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta más? ¿O tu actuación o la estación?
Como actuación, a lo mejor me quedaría con Verbier, aún teniendo la caída, porque es una montaña que me encanta. Es una montaña con mucha pendiente, muy grande. Y las otras competiciones, lo que me ha fallado a lo mejor un poco es la elección de los sectores, ¿no? Que cada vez el Freeride World Tour está empujando más hacia el freestyle, hacia sectores más freestyleros, que entiendo la evolución, pero no entiendo tampoco la elección tan descarada de este tipo de sectores, ¿no? De montañas más pequeñas, mucho más planas. Al final ya no son montañas lo que baja, son pequeños sectores que los eligen más para el show que para el freeride real. Claro. Pero al final es la evolución de este deporte, hay que aceptarlo y nada, si queremos estar arriba hay que evolucionar. Mucha gente me dice, no, pues ponte a tirar trucos, no sé qué. Bueno, claro. cada uno tiene su estilo y ya tengo 30 años, he llegado hasta aquí con este estilo y al final voy a ser fiel a esto, ¿no? Una competición de esquí no me va a hacer cambiar mi forma de esquiar, porque al final sería totalmente diferente.
No te ves ahora, en vez de bajando grandes líneas en volcanes, no te ves ahora en el park, ¿no?
Pues no, la verdad que no, aunque respeto 100% la gente que lo hace y me encanta verlo y me encantaría hacerlo, pero como te digo, yo vengo del mundo de la competición del esquí y la verdad que me ha pillado un poco a contrapié, ¿no? Si tuviera 18 o 19 años sí que me pondría las pilas, pero ya ahora ya con 30 he llegado hasta aquí con este estilo, entonces pues bueno, al final también hay que ser un poco un tanto diferente, ¿no? A no ser todo el mundo que sea lo mismo, las líneas, mismos trucos, mismo todo. Entonces pues bueno, yo jugar mis cartas, que es buscar líneas diferentes al resto de los participantes, líneas mucho más rápidas, y bueno, ahí estamos, intentando luchar.
No, muy bien, la verdad es que se te vio muy bien en esa competición. ¿Qué planes tienes ahora? ¿Te vas a ir a Sudamérica?
Bueno, ahora de momento descansar, que lo necesito. Ha sido, como te decía al principio de la entrevista, una temporada muy larga.
Sí.
Y la verdad que a nivel tanto físico como mental necesito un pequeño break para coger otra vez fuerza y inercia. La idea es, sí, estar, si esto va bien, para Sudamérica. Estamos ahora empezando a pensar en el proyecto, a ver las marcas, qué presupuestos manejamos para poder hacer el proyecto o no hacerlo. Aún está todo en el aire, dependerá todo de la decisión de los sponsors. Y a partir de ahí, pues ya cuando sepamos un poco más las cosas claras, pues ya tomaremos decisiones. Pero ahora de momento eso, esta semana y la que viene, totalmente de desconexión.
Sí, no, necesaria.
Necesaria, sí, no. Sí.
Pero bueno, que es posible que haya otros Southlines.
Sí, la idea está ahí, las ganas están, lo único que, claro, a nivel económico no depende de nosotros, entonces tenemos que esperar hemos entregado hace poco los dosieres y ahora pues estamos a la espera de empezar las negociaciones con las marcas.
A ver si hay suerte.
Bueno, como decía, ya tienes garantizada la plaza para el Freeride World Tour del año que viene, que eso, quieras que no, es una tranquilidad, ¿no?
Sí, por eso iba más tranquilo en ese aspecto para ver bien, como lo que me comentabas, ¿no? De la general, y ya es que me daba igual, ya, o sea, si tienes opciones de estar en el top 5 o top 3, pues sí que te fijas más, pero habiéndome caído y estando ahí entre noveno y esto, ya no tampoco me es. Al final es clasificarte para la final, el objetivo de la temporada se consiguió ya en Andorra, y entonces pues ahora era en Verbier disfrutar, era como un premio a la temporada. Nunca me hubiera imaginado estar yo compitiendo en el Bec de Roses en el Extreme de Verbier. Siempre lo he visto desde bien pequeño por televisión y nunca me lo he imaginado muchas veces, ¿no? Muchas veces he tenido las ganas de decir, ostras, cómo molaría estar ahí. Y los primeros días era estar ahí y decir, joder, pues sí, ay, madre, es que estás tú aquí.
Claro.
Entonces, me tenía que hablar a mí mismo, decir, o sea, créetelo porque estás aquí y disfruta la experiencia, porque al final no sabes si lo vas a poder vivir alguna vez más. Y entonces, pues bueno, eso fue mi objetivo principal, disfrutar de cada minuto allí.
Bueno, pues entonces yo creo que lo mejor es ya hablar para la próxima temporada, hablar contigo en diciembre y que nos cuentes un poco tus proyectos.
Tus sensaciones ya para el Freeride World Tour, ¿no? Del año que viene.
Sí, ahora eso, a descansar, a seguir entrenando y esperemos que salga todo bien para el verano, poder seguir en la misma línea, que al final me ha ido bien estos años de poderme ir a Sudamérica a grabar, que es totalmente, es un mundo totalmente diferente, ¿no? El de la competición al de la grabación. entonces también está muy bien porque sigues esquiando pero con otra dinámica totalmente diferente que te hace desconectar de, un, claro. de, una, de la competición también.
Pues nada, Marcas, ya sabéis, necesitamos que Aymar haga otro Southlines y a volcarse todos con él.
Ojalá, a ver si te escuchan.
Muy bien, Aymar Navarro, freerider aranés, 12º clasificado en el Freeride World Tour de esta temporada, esquiador de Atomic, productor y protagonista de películas, que necesitamos que siga siendo. Enhorabuena por la temporada y muchísimas gracias por estar en Hablamos de Esquí estos minutos, Aymar.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Aymar, que descanses mucho y hasta la próxima
vale,
temporada.
Vale, gracias. Chao. You really like me when you dancing, sir.
You really like me, don't you cry no more. Con esta música llega el momento de oíros, de parar un momento para escuchar con atención lo que sea que nos queráis contar.
Porque para eso tenemos un número de WhatsApp al que podéis mandar vuestras notas de audio, el 682-734405, con vuestras críticas, opiniones, comentarios, lo que queráis.
Pues venga, que ya tengo muchísimas ganas de escuchar qué nos queréis decir. ¡Adelante!
Hola Camil, hola Nacho y hola a todos los que hacéis Hablamos de Esquí. Yo este año no voy a esquiar porque he tenido un peque, pero me entretengo muchísimo escuchándoos y me encanta cómo lo hacéis. Por cierto, me gustaron mucho los programas de las finales. Ah, y también me parece muy interesante la sección de psicología deportiva de Alba. Bueno, enhorabuena por el podcast y seguid así.
Pues muchísimas gracias. Intentaremos seguir así o mejor.
Muchas gracias por lo de las finales. Vemos que aunque fue mucho trabajo, os ha gustado. Y la sección de psicología deportiva también. Muchísimas gracias. Y sobre todo enhorabuena a Alba.
Además, ¿sabes qué, Camil?
¿El qué?
Pues que el otro día una persona muy reconocida en el mundo de la psicología deportiva de la Universidad de Zaragoza me dijo que había escuchado el programa y aunque no conocía a Alba, le había parecido muy interesante y que lo había explicado todo muy bien. Nos felicitaba y felicitaba a Alba.
Anda, eso es genial. ¿Se lo dijiste a Alba?
Sí, se puso muy contenta. Muy agradecidos todos estamos. Así que nada, si queréis seguir mandando comentarios positivos o alguna crítica o algo que queráis que tratemos, ya sabéis que para eso tenemos nuestro WhatsApp del programa, el 682-734405. Tú también puedes hacer Hablamos de Esquí.
Venga, no os cortéis, queremos oíros.
Hoy queremos viajar en Hablamos de Esquí a Suiza, un destino que todo esquiador debe visitar alguna vez.
Sí, pero en Suiza, aunque es un país pequeño, tiene un montón de estaciones. Está Zermatt, Saas-Fee, St. Moritz, Gas, Transmontana...
Claro, Suiza es un pequeño paraíso del chocolate, del esquí y de la banca, bueno...
Pues vamos a preguntarle a Jordi Navarro, Ski Days en Nevasport, que a dónde nos recomienda él ir hoy. Hola Jordi.
Hola Camilo, hola Nacho.
Hola Jordi, Suiza tiene muchísimas estaciones. ¿Cuál te gusta más a ti?
Bueno, a mí la que más me gusta es Zermatt. Pero bueno, no las conozco todas, pero bueno, me parece un sitio que es de postal. Esa es la que más me gusta a mí.
Hombre, Zermatt es una pasada. Ya hablamos en detalle en el capítulo 19 de la segunda temporada. Pero bueno, Jordi, ¿de cuál nos vas a hablar hoy?
Vamos a hablar de Verbier. Bueno, del dominio esquiable de los Cuatro Valles. ¿Qué os parece?
Fenómeno.
Fenomenal.
Porque además, después de la charla con Aymar, yo quiero ir.
Sí, a mí me apetece mucho hablar de Verbier. ¿Qué la hace tan especial, Jordi?
Pues mira, la hace especial varias cosas. Uno que es, que la gente no lo sabe, pero es el dominio esquiable más grande de Suiza. ¿Vale? Uh-huh. Hay otro, pues no sé, hay gente que se podría pensar que son otras y tal, pero no, es este es el dominio esquiable más grande de Suiza. Y otra cosa que le hace como especial es que ahora mismo se podría decir que Verbier, bueno, cuando hablo de Verbier es los Cuatro Valles, pero bueno, lo focalizamos en Verbier, es como un sitio que ahora está como muy de moda, es una zona esquiable que está muy de moda, sería, pues no sé, el lavapiés del esquí suizo o el borne del esquí suizo. Está como muy de moda.
¿Por qué?
Pues hombre, está muy de moda porque tiene un ambiente muy juvenil, está muy de moda entre la gente de Ginebra, que está bastante cerca, es un dominio que es muy accesible, es práctico, está al orden del día en cuanto a free ride. Es una zona espectacular. Como datos del dominio, para que la gente se haga una idea, pues el dominio esquiable tiene 412 kilómetros de pistas, que no está nada mal.
Muy bien.
78 remontes, pero de los cuales 18 son góndolas, o sea, bueno, huevos, telecabinas, que eso es un porcentaje altísimo, ¿no? Porque estamos acostumbrados que aquí en el Pirineo, pues los telecabinas son como una cosa como testimonial para ponerse la medalla de que tenemos uno y tal, ¿no? Pero bueno, 18 de 78 es un número muy alto. Luego la cota máxima son 3.330 metros y la cota mínima es de 821.
¡Qué diferencia!
O sea, que me parece... Sí, sí, hay una diferencia espectacular. Y bueno, ahora mismo, para que la gente lo sepa y no tenga miedo, en la cota mínima ahora mismo hay 1,5 metros de nieve. Quiero decir que es un destino que si la gente ahora coge y hace las maletas para Semana Santa, tiene asegurada la nieve.
¡Qué bien!
¿A ti te gustan los telecabinas, Jordi?
A mí me encantan.
¿En serio? A mí sí, es que esto de llegar y tener que quitarme los esquís para subir me corta un poco el rollo, ¿eh?
Pues a mí me encantan. A mí me encantan y gracias a Dios, donde esquío yo, tenemos el telecabino más largo de la península, el de Alp 2500. Uh-huh. Y a mí me encanta, no sé por qué. Me da como sensación, bueno, pues eso, me da como sensación de que estoy en los Alpes o en Estados Unidos y tal. Yeah. A mí me gustan.
No sé, me lo tengo que hacer ver, porque es verdad, a mí siempre me tira un pelín para atrás eso de tener que quitarme los esquís para subir, pero bueno.
Bueno, pues Nacho, pues mira, pues en Verbier precisamente tienen uno que te encantaría. Porque, bueno, te encantaría a ti y a mí, porque tienen un telemix.
¿Y eso qué es?
Un telemix es una combinación de telesilla y telecabina.
A ver.
O sea, no sé cuál es la proporción, pero en plan, pues cada tres sillas viene una cabina. O sea, que todos contentos. Sí. Tú podrías coger la silla y yo y Camil, pues iríamos en telecabina.
Vale.
Bueno, yo prefiero mi sitio. Yo soy un poco más de sillas que en las telecabinas, sí. Me aprieta todo el mundo.
Bueno,
pues nada, pues yo iría solo en la cabina. Pero vaya, eso es tan Verbier.
Vale.
Que lo sepáis.
Luego lo miro a ver cómo es.
Venga, vamos al lío entonces.
Oye, nos ha contado Aymar Navarro hace un ratito que la final del Freeride World Tour de este año fue allí en Verbier. Es un sitio especial para el freeride, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora mismo está considerada la capital del freeride europeo. La final del Freeride World Tour, no solo este año, ya llevan unos cuantos años que la única cita fija que tiene el circuito es la final y es en Verbier. Es la zona de Bec de Roses. Que la gente tampoco se crea que llegas allí y puedes bajar por donde baja Aymar, Navarro y todos estos locos. O sea, es una zona que es adyacente a pistas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, que no es accesible al esquiador de a pie. O sea, claro. Ya te tienes que liar, te tienes que subir caminando, etcétera. Pero bueno, está allí y ahora mismo es la capital europea del freeride.
O sea, muy bien. Jordi, ¿qué zonas tiene? ¿Hay alguna característica especial para cada una de ellas? Porque creo que has comentado algo al principio.
Sí, como zonas ya os digo, esto se llama los cuatro valles, el dominio. Se focaliza todo en Verbier. Verbier es pues la zona como más activa, es donde sucede todo, digamos, ¿no? Pues es la zona famosa del freeride, del freestyle, las pistas están en altura, es donde se maneja todo el cotarro, digamos, ¿no? Pero luego tienes la zona de Saumats y Saboleyes, que es una zona muy familiar. A mí me encantó esta zona, por ejemplo. Uh-huh. Luego tienes la zona de Nendaz y Beixonaz, que es una zona que está como apartada, que es una zona más tranquila, lleno de pistas azules, de pistas rojas. Para que la gente se haga como una idea, por hacer un ejemplo, si imaginamos Baqueira Beret,
¿sí?
Pues Verbier sería la zona central de Baqueira, que es donde pasa todo, o sea, donde todo el mundo pasa por allí. Y la zona de Nendaz y Beixonaz sería más Beret, ¿no? Como esa zona como un pelín más tranquila, más apartada, y tal, ¿no? O sea, para que la gente lo pueda comparar. Pero bueno, está todo conectado, no hay ningún problema.
Uh-huh. Hombre, tiene que ser un sitio impresionante, rodeado de 50 picos de más de 4.000 metros, desde el Mont Blanc al Matterhorn, tiene que ser una pasada estar ahí.
Pues sí, es un sitio espectacular. Pensar que en la cima, que es el glaciar del Montfort, ¿vale? Que no es especialmente alto, ojo, son 3.330 metros, pero comparado con otros sitios, pues tampoco es tan alto, pero desde ese punto tienes una visión del Mont Blanc, ves el Matterhorn, es espectacular. Y es de esas zonas que yo siempre digo que la nieve no es blanca, que es como azul. Y es espectacular. Si nadie ha ido a los Alpes y nadie ha podido estar a esas alturas, realmente te cambia la visión de este deporte, porque es una pasada. O sea, el simple hecho de subir allí ya merece un viaje.
Ya corta la respiración, ¿no?
Sí, es una pasada. Es una pasada.
Sí, las imágenes son muy bonitas.
Bueno, yo, perdón, yo tengo una anécdota ahí.
Cuéntanos.
En arriba del Montfort, que un amigo mío subió al Montfort con novia y bajó soltero.
¿Y eso?
Pues porque subimos arriba, y arriba 3.330 metros, imaginaros, pues allí si pillas buen tiempo todo es fantástico, pero si pillas mal tiempo aquello es horroroso. Y nada, al pobre chico solo le dio por decirle a su novia, ven, que nos vamos a hacer una foto aquí y tal. Y la pobre chica estaba, bueno, horrorizada, pues nada, ahí se acabó su relación, en ese viaje, ¿sabes? O sea, que cuidado.
Hombre, habrá épocas y épocas en que conviene ir a Verbier. En diciembre, enero y febrero ya se sabe que son los meses más fríos, ¿no? A saber cuándo fue esto.
Sí, esto era diciembre y la nieve era muy azul, un azul muy oscuro.
Claro, y el cielo era muy Mordor.
Sí, ni Mont Blanc ni Matterhorn, no se veía nada.
Claro, fue una foto bonita.
Sí, preciosa.
Bueno, vamos con el detalle. ¿Alguna pista que no nos podamos perder en Verbier?
O en el conjunto de las zonas. Para mí, lo que comentaba ahora, la pista que, o sea, el Montfort, ¿vale?, es el punto más alto del dominio, 3.330 metros, y tiene una característica que la hace peculiar, y es que para bajar de ahí solo puedes bajar por una pista negra, ¿vale?
¡Ostras!
Y es una... Sí, entonces la gente que es debutante, digamos, o de un nivel medio, pues bueno, lo suyo es subir con la cabina, hacerse las cuatro fotos y bajarse por la misma cabina.
Por donde volvió la chica.
Sí, exactamente. Pero bajar, se baja por una pista negra, que normalmente no está ni pisada ni nada, o sea, se crean unas bañeras de la leche, y bajas con una visión de las montañas estas que es espectacular. Y esa pista es básica. Y arriba del Montfort, pues hay un barecito, o sea, está más o menos preparado, y merece la pena, este viaje merece la pena, ni que sea solo por subir allí. Y pensar que luego, pues de 3.330 metros, puedes bajar hasta los 1.500 que está Verbier, por ejemplo, y es un descenso de 1.800 metros de desnivel. O sea, que es una pasada. Esa zona es brutal.
Qué guapo.
Y si tenemos algún miembro de la familia o del grupo que no le gusta el tema de esquiar o que no le apetece esos días, ¿crees que es un destino apropiado el ir a Verbier?
No es el mejor de todos, ¿vale? Porque es un sitio que es un lugar muy de esquiador. Pero dentro de las zonas donde te puedes alojar, si alguien no esquía, lo mejor es alojarse en Verbier. ¿Vale? Las otras zonas son zonas donde puedes dormir, pero si hay alguien que no esquía, pues puede pasar una semana bastante horrorosa. Pero bueno, si duermen en Verbier, sí.
Vale, bien. Bueno, pues venga, vamos con los consejos prácticos del viaje. ¿Cuál es la mejor forma para ir?
Pues voy a volver a hacer la distinción. Si eres del Ebro hacia, hacia el... oeste, ¿sí? Hacia Madrid, digamos. Ajá. Lo mejor es volar a Ginebra y cogerse un coche o transporte público, y en una hora y 2 horas estaréis en Verbier, que está muy bien. Porque al final el vuelo son 2 horas, más una hora 42, pues te plantas en Verbier. Pensar que Verbier es el cantón de Valais, que para que la gente se haga una idea, si tú dibujas Suiza, es la zona de Suiza que más cerca está de España, ¿vale?
Del sureste, quizá, ¿no? Zona del
suroeste.
Suroeste, ¿vale? Es la zona que está, bueno, la zona francesa, ¿no? La zona que toca más a España, entre comillas. Con lo cual, se vuela a Ginebra y en una hora y 40, pues estás en Verbier. Si eres del Ebro hacia la derecha, pues la opción del coche empieza
a sumar enteros.
Yo, por ejemplo, fui en coche.
¿Cuánto tiempo te lleva?
8 horas.
¿Desde Barcelona?
Desde Barcelona son 8 horas, ¿vale? Bueno, pues yo qué sé, 8 horas, si empiezas a hacer las cuentas, que en el aeropuerto tienes que estar una hora antes, que son 2 horas de vuelo, una hora después, ¿no? Si empiezas a hacer esos números, pues bueno, el coche empieza a ganar enteros. Son 8 horas desde Barcelona.
Bueno, pues sigamos con los consejos prácticos. ¿Dónde nos deberíamos alojar?
Yo me alojaría en Verbier, ¿vale? Porque Verbier es un pueblo bonito, y es donde, pues bueno, donde están los restaurantes, donde están las tiendas, donde está el ambiente. Pero, claro, todo tiene un pero. Eso claro. Se paga. Verbier es más caro. Es la zona más cara donde te puedes alojar. Luego tienes zonas más low cost, que son Nendaz, por ejemplo, o Baisonat, que son las zonas pues más de apartamentitos pequeños y tal. Es una buena opción si uno va a lo que va, que es esquiar, y quiere medir un poco el gasto.
Jordi, aquí estamos hablando del franco suizo, ¿no? O sea, que hay que comprar francos suizos o tarjeta, o se utiliza el euro en las tiendas o restaurantes.
Tarjeta. Yo le recomiendo a la gente que vaya con tarjeta. No tendrá ningún problema con la tarjeta. Y así, aparte, también se olvidará un poco de lo que gasta, porque el franco suizo es un poco un desastre. Es un poco un desastre. Pero bueno, el forfé cuesta, me he olvidado antes de comentarlo, cuesta unos 65 euros.
Uh-huh. Muy bien para todo el dominio que es.
Sí,
pero bueno. Es que sí. Sí, pero es pero vamos. Carete.
Sí, sí.
Bueno, claro.
Sí, es dinero, es dinero.
Es dinero. Uh-huh. 65 euros día.
Venga, continuamos ahora con la gastronomía de la zona. ¿Qué nos tenemos que tomar, sí o sí?
Bueno, pues esto es una maravilla.
¿Ah,
sí? Lo del ballet es una maravilla. Si sois amantes del queso,
¿ah, sí?
Es una maravilla.
Ah, una porque... fondue. Una raclette. No. Vaya.
Ahí. Ah. Raclette. La raclette es originaria de este rincón de Suiza. Esto un día deberíamos de hacer un capítulo de gastronomía alpina.
Sí.
Porque hay. Porque, claro, no, la gente. Mucha gente se cree que la raclette es francesa.
Es lo que suelen decir ellos.
Pues la raclette es de Suiza, es de esta zona, del rincón de Valais. Aparte, son los máximos productores del queso típico de raclette. O sea que si se va a Verbier, hay que tomarse una raclette, porque os estaréis tomando una raclette en el sitio donde se inventó. O sea, ellos dicen que desde la Edad Media que toman raclettes allí. Bueno, eso, claro, me gustaría a mí verlo. En la Edad Media, con el frío que hace, tomando raclettes allí. Pero bueno, que sepáis que es el plato típico de allí.
Ay, qué rico, me encantan.
Tú lo tomaste, ¿no?
Hombre, claro.
¿Cómo era? O sea, ¿qué tipo de fiambres te ponían?
¿O de verduras?
No, pues está chulo, porque la gente se cree que va con carne y tal, y no es tan así, es más simple de lo que parece. De hecho, allí lo bonito es ir a un sitio donde sea una raclette tradicional, que es donde te plantan el medio queso en la mesa.
Ajá.
Y vas rascando, porque no...
En vez de las cazuelitas estas, te ponen la resistencia encima, ¿no?
Exacto. El modelo cazuelita pues es de estos siglos ya, pero claro, como esto viene de la Edad Media, pues en la Edad Media era medio queso que te plantaban encima de la mesa y tú con unas rasquetas ibas rascando el queso con una lamparita que le da calor y bueno, ya está. Y eso se acompaña básicamente de patata, ¿vale? Uh-huh. Eso es el elemento principal. Y luego te lo acompañan también con encurtidos tipo
pepinillos,
pepinillos y cosas así, ¿vale? Y algún embutido, pero la gente se cree que hay mucha carne por ahí metida, pero no. Vale. Es básicamente queso, patata y verduritas.
Ajá. Muy bueno.
Vale, ¿y qué tal el pueblo? Verbier tiene que ser una pasada, ¿no? ¿Está bien para dar una vuelta?
Pues está muy bien. ¿Os acordáis que hablamos de Tignes?
Sí.
Bueno, pues lo inverso.
Claro, que Tignes era un desastre y esto es guay.
Esto es un pueblo, a ver, al final es un pueblo de 2.600 habitantes, o sea que para ser pie de pistas está muy bien, es bastante grande. Pero es un pueblecito pues de casitas pequeñas, con su iglesia, sus calles peatonales, o sea, está muy bien.
Pero tipo Cortina, como nos contaste cómo era Cortina d'Ampezzo en el capítulo 23 de la primera temporada.
Sí, tipo Cortina. Aparte se ve que es pueblo bastante de verdad, digamos. No es un Tignes. Tú no. Tignes, paseas por Tignes y tú no ves un pueblo por ningún lado. Tú ves una aglomeración de edificios y tal que están hechos para lo que están.
Uh-huh.
Y esto se ve más un pueblo.
Su iglesia, su calle principal.
Su iglesia y tal. Obviamente todo está enfocado al turismo, pero es un pueblo. O sea, la postal es muy bonita, la verdad.
Uh-huh.
Y me imagino que ahí sí que cuando salgas a dar el paseo conviene dejar la tarjeta en casa, ¿no?
Bueno, sí, claro. Tú piensas que allí, pues las primeras marcas que te puedes encontrar en cualquier ciudad, pues están allí. Todas las mejores marcas tienen su tienda allí. Bueno, comer y cenar, pues no es barato. Pero bueno, chicos, nos gusta esto, ¿no? Pues habrá que esforzarse.
Que ahorrar.
Habrá que ahorrar, exacto.
Y ahora hablando del tema más importante de todos, ¿hay ambiente de apresquí en
ahí? Ahí. Pues sí que hay. Y hay bastante, por cierto. Hay bastante cachondeo, porque como os he dicho, es un sitio que está como muy de moda en el ambiente como juvenil, porque al final toda esa aura del freeride, ¿no? Del freeride world tour, todo al final esto es un ambiente como muy juvenil,
yeah.
¿Vale? Es un ambiente muy joven.
Nos quedamos y... fuera, entonces nosotros.
No, que va. Estamos dentro. Y sí, hay mucho ambiente, la verdad es que hay mucho ambiente. No es Ibiza, pero hay ambiente.
Lo que me ha parecido ver es que hay como muchas terrazas, ¿no? O cafeterías que se montan la de Dios.
Sí, porque aparte, bueno, ellos dicen, ¿vale? Que el cantón de Valais es el cantón más soleado de toda Suiza, ¿vale? Eso dicen ellos, claro, si vienen aquí, bueno, si vinieron a ver la Copa del Mundo a Gran Valira se deberían quedar descojonados, pero es un lugar donde, bueno, por la orientación y tal, pues bueno, se presta mucho a terrazas, a cachondeo en las terrazas y tal, que eso, bueno, pues a nosotros ya nos va.
Sí, pero acaban hasta altas horas de la noche, me he visto por ahí.
Sí. Y la semana del Freeride World Tour... se montan allí unas terroríficas, ¿eh? Porque aparte es eso, que está una hora y media, hora y cuarenta de Ginebra.
Claro.
O sea, pensar que para la gente de Ginebra, pues Verbier es su Marsella para los de Barcelona.
Claro.
O sea, es que está a nada, está en un golpe de coche, te plantas allí. Entonces, la juventud universitaria, etcétera, de Ginebra, que digamos que... la tarjeta de crédito la deben tener bien, porque en Ginebra yo supongo claro. que se gana bien...
Claro.
Pues van a gastar allí. Ah. Y eso, pues bueno, crea ambiente.
No, y aparte, claro, está a tiro de piedra de ingleses, de finlandeses, noruegos o tal, ¿no? O sea
que... Sí, porque la logística, o sea, imaginaros, ¿no? Para un inglés o un finlandés, un sueco o tal, le es mucho más accesible Verbier que Gran Valira.
Claro.
Y eso que en Gran Valira hay, pero claro, para llegar a Gran Valira tienen que volar a Barcelona o a Toulouse y hacerse dos horitas y media en coche, que ojo, que es muy poco. Pero claro, es que vuelas a Ginebra y en una hora y media, una hora y cuarenta estás en Verbier.
Claro.
Entonces, pues sí, hay un ambiente de turismo internacional muy fuerte y bueno, mucho universitario también, está muy bien.
Bueno, pues yo ya no puedo esperar más y quiero irme a Verbier. Espero que con estos consejos hayamos ayudado a los que también están esperando a ir a esta estación suiza. Muchas gracias, Jordi.
Nada, gracias a vosotros, Nacho, Camil.
Muchas gracias, Jordi. Hasta pronto.
Esta vez sí que sí estamos en invierno. O es primavera. Hace frío, nieva, todo está blanco, pero a la vez casi cambio las ruedas de invierno por las de verano al coche, que es que se me estaban derritiendo.
Es verdad, el tiempo está súper loco. A escasas semanas del fin de la temporada, en la mayoría de las estaciones, el bien deseado paquetón ha llegado. Y mira que se ha hecho desear, ¿eh?
Sí, porque en cada capítulo venía hacia nosotros, se acercaba, estaba a tiro de piedra, ya casi que medio nos tocaba y luego ¡uy! Nos driblaba al mejor estilo de Magic Johnson, y ahí nos dejaba.
Para saber más sobre lo que viene o no viene, o como dice el refrán, buena es la nieve, que en su tiempo viene, o mejor dicho, buena es la nieve, si en abril viene, tenemos a nuestro experto en borrascas, borrasquitas y más eventos meteorológicos, Antonio Gancedo. Hola, Antonio.
Hola, amigos, ¿qué tal estáis?
Toda nieve que venga es bienvenida, ¿no, Antonio? Parece que se cumple el refrán, ¿no?
Pues sí, y además sí que se ha cumplido con esta estupenda nevada que hemos recibido la semana pasada. En el capítulo anterior comentábamos que las previsiones más optimistas anunciaban nevadas de unos 30-50 centímetros, y efectivamente la nevada no defraudó para nada. No. Pero es que además en Sierra Nevada nos quedamos cortísimos y han recibido nada más y nada menos que un metro. Tremendo.
Qué
en Borreguiles... Sí, en Borreguiles acumulan ya 3 metros de espesor y han confirmado la apertura de la estación hasta el 5 de mayo. Por cierto, que además ese último día, el día 5 de mayo,
¿sí?
con forfé gratuito para despedir la temporada a lo grande.
¡Oh, qué bien, eh!
Sí, tremendo. Y es que este abril va completamente disparado. Si febrero fue el más seco del siglo XXI y marzo el segundo más seco, este mes apunta en dirección opuesta y nos ha dado una primera alegría que no va a ser la última. Parece que las borrascas atlánticas al fin han encontrado el camino de entrada a la península. Un poquito tarde, eso sí.
Eso sí.
¿Estamos optimistas para Semana Santa?
Sí, hay que serlo dentro de las condiciones en las que estamos. Nos encantaría que todas las estaciones estuvieran abiertas, pero tenemos lo que tenemos y las que están abiertas están en muy buenas condiciones. Uh-huh. Otro tema es si va a ser bueno o qué bueno queremos que haga, que consideramos que sea bueno. En cualquier caso, la palabra estrella en estos próximos días va a ser la inestabilidad. Si abril, por definición, es un periodo cambiante e imprevisible, estas vacaciones van a ser un ejemplo perfecto. ¿Qué os parece si vamos poco a poco y empezamos viendo cómo se presenta este primer fin de semana?
Venga, cuéntanos, ¿por dónde empezamos?
Pues empezamos por este primer fin de Semana Santa, que va a ser muy apacible y con temperaturas en ascenso, especialmente en todo el sureste y, por tanto, en Sierra Nevada. Sin embargo, en el noroeste y, por tanto, en la cordillera Cantábrica, la nubosidad irá en aumento al final del sábado y durante todo el domingo también. Y podrá dejar lloviznas débiles que serán de nieve en las cotas más altas. En los Pirineos, el sábado también va a ser despejado y con temperaturas suaves. Y esto dará paso a un domingo con una tendencia a cubrirse y a terminar el día muy nuboso, con posibilidad de algún chubasco débil a última hora de la tarde, pero poco importante. Además, posibilidad de rachas de viento fuertes en las zonas más altas y expuestas del Pirineo. Pasamos al lunes y martes.
A ver, cuéntanos.
A lo largo de estos dos días nos va a transitar una borrasca atlántica asociada a un frente frío que va a afectar principalmente a todo el norte peninsular, con temperaturas en descenso y cotas de nieve en torno a unos 1.300 metros. Se esperan precipitaciones generosas en toda la meseta norte, pero no grandes nevadas en las montañas. Va a ser poca cosa. El miércoles, la borrasca empezará a desaparecer y las altas presiones van a empujar desde el sur de la península. Las precipitaciones tienden a disminuir y tendremos un descansito de buen tiempo. A partir de aquí, a partir del jueves, la incertidumbre es enorme, con muchos escenarios y variantes posibles, ya que estamos a más de una semana vista.
Claro.
La tendencia, y hay que subrayarlo de tendencia, es que continúe la entrada de bajas presiones desde el Atlántico y con ellas las precipitaciones en toda la península, especialmente en el norte. Se esperan nevadas débiles en Pirineos que al final de la semana pueden dejar acumulados de entre 20 y 40 centímetros. No pinta mal, no. Aunque, como decíamos al principio, el bueno es muy, muy relativo. Como veis, el sol va a ser escaso, quizás no tanto, pero en general va a ser poco soleado, va a ser una Semana Santa poco soleada o soleada a ratitos, pero sí de buena nieve.
Bueno, no está mal.
Pues sí, esperemos que sea una buena semana y podamos disfrutarlo, ¿no?
Pues está claro que algunos todavía tienen que permanecer con las ruedas de invierno.
Sí, seguro.
Bueno, muchas gracias, Antonio, por traernos esta información y por estar una semana más en Hablamos de Esquí.
Buena semana y a disfrutar de estos días.
Gracias, Antonio. Que pases muy buena semana.
Un abrazo, hasta luego.
Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí. Y ya van 23 en esta tercera temporada.
Muchísimas gracias por acompañarnos y por llegar hasta el final del capítulo. Sois muy grandes.
Sí, nos hace mucha ilusión que sigáis aquí con nosotros y que nos dejes acompañarte allá donde estés. Ya sea viajando a alguna estación, camino del trabajo o lugar de estudios, en el gimnasio o haciendo deporte. ¡Gracias!
Esperamos que os haya gustado y hayáis pasado un buen rato. Yo cuando estoy terminando los programas me parecen buenísimos y terminarlos me deja muy buena sensación.
Sí, llegados a este punto, ya hemos hablado con los invitados. todas las conexiones han funcionado bien. Ya estamos enfilados a la pista de aterrizaje y solo nos queda despedirnos bien.
Pues como siempre, vamos a recordar que todos nuestros programas están disponibles en nuestro blog de Nevasport. Hablamos de esquí. Y también en las principales aplicaciones de podcast, iVoox, Spreaker, podcast de Apple, de Google y Spotify.
Lo bueno de este formato de podcast es que lo puedes escuchar cuando quieras, totalmente a la carta. Y no solo la semana del estreno, tenemos capítulos de temporadas anteriores que siguen subiendo y siguen siendo escuchados. Así que ahora que nos oyes, aunque haya pasado hasta un año o dos, muchas gracias por escucharnos en 2023.
Tenemos muchas formas de contacto. El WhatsApp del programa, el 682-734405, un email, hablamosdeesqui@gmail.com, y estamos en las redes sociales como Hablamos de Esquí, escrito en castellano, ESQUI.
Y ahora que la temporada está terminando, os recomendamos que además de suscribiros a Hablamos de Esquí en la aplicación de podcast que uses, te apuntes a nuestro boletín de noticias. No tienes que hacer nada más que darnos tu email y así te avisamos cuando volvamos la próxima temporada.
En nuestro blog hay una pestaña que dice suscríbete a nuestro boletín y ahí tienes un formulario muy sencillo, pones tu email y listo, ya está.
Y si no, nos puedes mandar un WhatsApp o un email. Nos dices tu dirección de email y que quieres suscribirte al boletín. Y nosotros te apuntamos. No puede ser más fácil. Y así no te perderás nada. En cuanto saquemos un nuevo programa, te avisamos.
Nos vamos ya. Pero antes, un saludo a todos los oyentes de radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español, que nos están escuchando la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche o el viernes a las 12 del mediodía. ¡Gracias!
Todas nuestras músicas tienen licencia Creative Commons y podéis encontrar los títulos y los autores en nuestra página web.
Pasad muy buena semana y el jueves santo volvemos con un nuevo programa.
¡Hasta la próxima semana!
¡Adiós!